Continuamos y agradezco mucho que tome la llamada esta mañana el doctor Igor Vivero, politólogo e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues muy especializado en los temas político-electorales. Igor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Óscar. Feliz inicio de año a ti y a tu audiencia.
Gracias, gracias. Igualmente para ti, todavía estamos en tiempo de mandaros abrazos y buenos deseos. Vamos arrancando el año. Y con este arranque también, pues, nos refrescan algunos de los temas que generan expectativa, por no decir preocupación. Y uno de estos, sin duda, es la reforma electoral que desde el año pasado, pues, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que empezarían a trabajar para que entrara, pues, de lleno al proceso legislativo y se pudiera aplicar en los procesos electorales más inmediatos. ¿Qué esperar de lo que se ha visto del proceso de preparación, de recopilación de opiniones a través de estas audiencias contra lo que pues popularmente se discute y lo que institucional o con la investidura que tiene la presidenta ha dejado ver que quiere que sea la reforma?
Sí, mira, Óscar, es muy interesante este anuncio porque vamos a el antecedente es que hubo dos reformas, bueno, dos iniciativas de reformas electorales en la época de López Obrador que no consiguieron la mayoría constitucional y fueron rechazadas. Y dentro de estas reformas pues había aspectos que vamos a decir, el proceso de reforma no es que estén igual que las dos anteriores, pero sí hay entrevistas de el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral o inclusive expresiones de la propia presidenta de la República sobre ciertos temas que han generado pues como preocupación, sobre todo por el tema de la pluralidad, ¿no? Hicieron un formato desde la desde el Ejecutivo Federal de abrir espacios, como bien lo mencionas, por un lado de audiencias ciudadanas a lo largo de todo el país, donde personas interesadas sobre el tema electoral, llámense funcionarios o personas cercanas a los temas político-electorales, daban una opinión, me parece que en menos de 5 minutos, sobre algún aspecto de la reforma electoral, y con eso, según esta comisión presidencial, se iba a construir un insumo del sentir de la ciudadanía o de parte de esta ciudadanía. Por otro lado, también se anunció en su momento que iban a hacer una encuesta, que no se han presentado todavía los resultados, sobre qué esperaba también la ciudadanía. Un poco con la retórica de consultar al pueblo, ¿no? Que esta es una reforma que no está hecha desde las élites, desde las bases, pero al final vamos a tener este mes, como se ha anunciado, una iniciativa donde ya tendremos en papel lo que realmente busca la reforma. ¿Cuáles son los temas que se han manejado? Bueno, uno era la posible desaparición de la figura de los plurinominales, de 200 diputados plurinominales. Otro tema que se ha manejado es la desaparición de los soples y de los tribunales electorales locales. Otro también, la disminución del generoso recurso que tienen los partidos políticos. Ahora, vamos a decir, estos son temas que están más en la discusión de los medios porque no hay como tal algo todavía en esta iniciativa, pero bueno, están presentes y también hay que ver que estuvieron estos temas presentes en las anteriores iniciativas. ¿Cuál será el posible desenlace? Bueno, este mes tener una iniciativa que iniciaría, vamos a decir, en el siguiente periodo ordinario del Poder Legislativo, que inicia en febrero, y el propio coordinador de los diputados de Morena en el Congreso Federal ha anunciado que estarían aprobando la reforma en marzo. Lo que vemos en este momento es que no hay tampoco de la oposición la fortaleza como en las anteriores iniciativas de poder vetar o poder modificar algunos temas que pudieran estar en la reforma. Y lo que sí hemos observado, inclusive en reformas electorales pasadas, propuestas por la presidenta, que son sus propios aliados y su propio partido quien puede modificar algunos aspectos. Pensemos en la reforma de no reelección consecutiva o en la del nepotismo. Recordarás que la iniciativa presidencial llevaba unas fechas de para que iniciara estas modificaciones y fueron sus propios aliados quienes le modificaron las fechas, ¿no? Entonces vamos a ver más oposición, curiosamente, en algunos de los temas que pudieran ser, vamos a llamar, no totalmente consensados al interior de Morena y con sus aliados, el Verde y el Partido del Trabajo.
Claro, que eso podría ser, digamos, el dique para algunos de los alcances pretendidos en esta reforma, que además desde la oposición pues señaladamente han insistido en que se trata de apuntalar la permanencia del país en turno, ¿no? Más que fortalecer la democracia, que esas críticas son las que de alguna manera hacen que se acentúen las miradas sobre el proyecto.
Bueno, tenemos aquí como, vamos a suponer que hay dos aspectos que pudieran estar en la reforma, ¿no? Disminución de plurinominales y menos dinero a los partidos. Con la experiencia que tenemos del trabajo de quienes ocupan la mayoría de los puestos plurinominales, pues vemos que son principalmente las dirigencias de los partidos, ¿no? Compromisos, personas que no quieren arriesgar a una elección de mayoría. Si tú le preguntas a la mayoría, cuando ven los escándalos a veces de la Cámara, oiga, ¿quiere que desaparezca? Estos son plurinominales, pues quizás la respuesta es que te digan que sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Usted quiere que le bajen el dinero a los partidos o quiere que le den más dinero a los partidos? Pues quizás la mayoría dirían menos dinero a los partidos. El tema aquí es que hay que cuidar, a ver, ningún sistema electoral es neutro, ¿eh? Vamos a empezar, la literatura lo dice, o sea, juegan a los intereses de quienes están diseñándolo, pero, ojo, que no sea neutro no implica que no busques un sistema electoral equitativo. Es decir, pudiera parecer una paradoja, pero no lo es. Es decir, los propios jugadores pueden buscar que el sistema sea equitativo y sobre todo que abra espacios a la pluralidad política. ¿Por qué están los plurinominales? Pues es un espacio a la pluralidad política para fuerzas políticas que no tienen la fuerza, vamos a llamar, de territorio, pero que representen una verdadera expresión política dentro de los intereses del país. Entonces, creo que esto sí se puede cuidar y sí, no está peleado con inclusive buscar espacios de la misma presidenta, creo que en una mañanera dijo, bueno, pues que sea la primera minoría, ¿no? Como existe a veces en la figura del Senado. Uh-huh. Esto dejaría fuera, pues bueno, las otras fuerzas políticas que no tienen representatividad y que no llegan al segundo lugar en una elección constitucional. Pero creo que también la oposición ha pecado de falta de propuesta, o sea, hace una crítica de un documento que aún no existe y el oficialismo pues con esto se ha ido cubriendo, ¿no? Sí. Me resulta un poco, vamos a decir, vamos a llamar, que no haya unas directrices, algún interés, y estamos hablando que los sistemas electorales no sean neutros, y que digas, no, todo va a surgir ¿de qué? De las consultas, eso sí, tampoco creo que es exactamente, ¿no? Creo que pueden tener un insumo, pero claro que hay un interés de Morena por modificar el sistema electoral mexicano, y lo pueden hacer, porque tienen los votos y el tiempo.
Claro, muy bien. Pues mi querido Igor, estamos en este momento metidos, estamos en tiempo para que salga y tenga efectos. ¿A partir de cuándo esta reforma?
Mira, ese es otro tema. A ver, se tendría que aprobar cambios constitucionales 90 días antes de que inicie el proceso electoral del 2027. El proceso electoral del 2027, el federal, inicia el 1 de septiembre de este año. Entonces tienen 3 meses previos. Si lo logran ingresar en febrero, donde inicia, pues tienen todo el tiempo de enero, febrero, marzo, pues para hacer la reforma. Y segundo, no necesariamente tiene que entrar los cambios constitucionales para la elección del 2027. Pudiera ser que sea para la siguiente elección, pero vamos a ver cómo viene primero la reforma del Ejecutivo y sobre todo si sus propios aliados y la oposición la van a pasar sin quitarle una coma, ¿no? Yo creo que hay espacio para la negociación y habrá que ver cuáles son los temas más relevantes y sobre todo que pues pudieran no afectar a la pluralidad. Ahora, nada más con esto cierro. Nosotros venimos de México de un sistema hegemónico, ¿no? Donde no competitivo, después pasamos a un pluralismo limitado, y ahorita estamos observando un partido dominante, es decir, no es que sea hegemónico, hay las instituciones que permitieron alternancias y competencias, pero lo que observamos también es que la oposición, por errores propios y liderazgos, malos liderazgos, pues está muy debilitada y no ha sido opción para la ciudadanía. Pero creo que esta reforma sí puede modificar el sistema electoral, a las autoridades electorales, y sobre todo también la propia dinámica de los partidos en el tema de los financiamientos.
Claro. Pues seguiremos pendientes de esta discusión y queremos contar contigo también para que nos ayudes a dimensionar mejor lo que venga. Te enviamos un abrazo.
Con mucho gusto, Oscar.
Gracias, doctor.
Abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
El doctor Igor Vivero con su análisis en este asunto que va a marcar pues parte importante de la realidad de este 2026, la reforma electoral y sus efectos.